Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Me han pedido que cada vez que salgamos en vivo por la radio no se me pase por alto invitar a los amigos que siempre en otros estados, en otras ciudades del estado de Texas, otros estados de la República Mexicana o de los Estados Unidos, siempre acostumbran visitar Brownsville por ahí por marzo, abril, por razones de feriados. Entonces quisiéramos aprovechar el momento para invitarles y decirles que cuando estén en la ciudad, when you're in town, please come and visit us. Cuando estén en la ciudad, cuando vengan por favor al pueblo, pasen a darnos una vuelta, vengan a conocernos. Vamos a hacer todo lo posible por conocerles, saludarles y tratar la manera de establecer una muy buena, linda y sana relación con ustedes. El día viernes, antier, yo cumplía 33 años de haber nacido de nuevo, 33 años de haberle entregado mi corazón a Jesucristo. Y tengo 2 semanas y media de venir haciendo este sermón, en el cual le ponía cositas, le quitaba lo otro, me parecía una frase, me parecía una expresión, y lo fui haciendo, articulando, armando bien. Y quiero, por favor, decirle a los amigos que nos escuchan por la radio que si se van a escuchar algo de su pastor, de su amigo, del predicador, en ningún momento pretendo hablar de mí o, sobre todo, hacer sobresalir cosas de mí o como persona o como pastor. Lo que quiero decir es lo que Dios ha hecho en mí. No voy a hablar de mí ni presumir de mí. No, voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mí en estos 33 años. Y es por eso que con todo respeto a la palabra de Dios, voy a suplicarle que nos pongamos en pie con toda reverencia, con todo respeto, de la forma más solemne. Vamos a buscar un solo versículo y luego yo le voy a decir a usted en dónde y en qué parte de mi vida apareció ese versículo, por qué lo leí y qué fue lo que significó o qué representó para mí. Salmo 139, versículo 14 solamente. Voy a leerlo una vez y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así la Biblia: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Todos en el 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Muy bien. Y Padre, gracias por esta mañana. Te pedí todos estos días de la semana pasada que me dieras la oportunidad de predicar este sermón. Te agradezco enormemente por el cuidado que has tenido de mí, por la forma como me tratas, la forma, Señor, como me hablas. Señor, yo pongo en tus manos esta porción de tu palabra, la predicación, para que caiga, Señor, en buena tierra. Y que no sea solamente yo el que pueda decir, mi alma lo sabe muy bien. Que no sea solamente yo el que puedo decir, he visto maravillas. Sino que todos los que escuchan por la radio y los que ahora estamos acá en tu casa, podamos decir, ese Dios de maravillas también es mi Dios. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En los 33 años que tengo de ser cristiano, en los 33 años que tengo de haber nacido de nuevo, yo no he dejado de ver las formidables cosas que Dios tenía preparado de antemano para mí. Seguro que yo las hubiera visto antes. Seguro que yo las hubiera vivido antes. Seguro que yo las hubiera contemplado antes y saboreado antes. Pero como nos suele pasar y suele suceder, nosotros no le creemos a Dios. No creemos en Dios y no creemos que Dios tenga preparado algo en particular en nuestras vidas. Este pasaje, hermano Conrado, si me da la figura, por favor. Este pasaje que acabo de leerle yo a ustedes fue el pasaje que yo usé para predicar mi primera vez. Yo prediqué en el mes de junio de 1985 mi primer sermón. Y cuando esa foto me la tomó a mí el hermano Romeo Regalado, un fotógrafo profesional de Managua, Nicaragua. Ya él está en la presencia del Señor. Y la foto la conservo porque cada vez, ya cuando me enamoro de mí, ¿viste? Cada vez que yo me veo, me voy, no era tan mal echado yo a perder, o sea, que no estaba tan dado al traste. No solamente la conservo, sino que también conservo la Biblia que me ha perseguido por 33 años. Ahora voy a contar algunas cositas de esto, de este libro, y por qué yo usé como base a mi primer sermón en el púlpito de la primera iglesia bautista del sur en San Francisco, California, cuando yo prediqué. Este texto del Salmo 139, en el que nos vamos a quedar durante todo el sermón, yo lo leí muy pocos días después de haberme convertido, y le voy a decir por qué. Porque yo cuando recibí esta Biblia me la dio mi madre el día que yo me vine de ilegal de allá de mi país, el día que yo me vine de indocumentado para esta nación. Mi madre me dio esta Biblia que había sido de su papá. En el año 1957, esa Biblia le perteneció al padre de mi mamá. Luego mi madre en el año 77 la tiene, y en el año 82 me la da a mí, y me da una nota adentro, y cuando yo llego a los Estados Unidos encuentro en el libro de Job la nota que ella me dio. En mi novatada, en mi noviciada, en mi inexperiencia, yo pensé y asumí que había que comenzar a leer la Biblia en el libro de Job. Después con el tiempo me di cuenta que Job es el primer libro escrito en la Biblia en el orden cronológico y no Génesis. Entonces vengo y empiezo a leerlo. Pero la semana y media a mí ya me habían invitado para ir a tomar un trabajo a JCPenney's, en donde yo comencé a limpiar inodoros, a comenzar a limpiar vidrios y alfombras y pisos y banquetas y todo esto. Y en los 30 minutos que tenía de break, como no llevaba mucha comida, en 5 minutos me tragaba el arroz y los frijoles y el pedazo de pollo que me daban o que me compartían en la lonchera, que por cierto, una lonchera que yo tenía era marca Parquet. ¿Usted sabe cuál es eso? Donde está la mantequilla Parquet, ¿verdad? O sea, ese recipiente de la mantequilla Parquet era mi lonchera. Así que, y para no comprar soda en el Water Fountain de JCPenney's, después de tragarme lo que comía, me iba al Water Fountain y ahí tomaba agua para no comprar. Pero los 25 minutos que me quedaban, me escondía o me iba a parte del grupo, de todos los compañeros de trabajo, y me iba a lo que le llaman el stack room, al lugar donde está toda la mercadería que se pone ya en los pasillos de JCPenney's. Y me escondía y me dijo, al fin y al cabo no estoy haciendo nada malo, este es mi tiempo que me pertenece, y empecé a leer mi Biblia. Terminé de leer el libro de Job y luego entro a leer el libro de los Salmos. Y cuando leo el libro de los Salmos, paso por este Salmo, el Salmo 139, versículo 14, y pensé sin darme cuenta quién lo había escrito, a quién se lo había escrito, por qué se lo había escrito y cuándo lo había escrito. Lo único que sentí es como que me lo habían escrito a mí y me lo apropié. Y empecé a contar cada uno de los días que ya tenía de haber salido de mi país. Y empecé a contar cada uno de los días que ya tenía de estar en el país, en los Estados Unidos. Y empecé a contar los días que ya tenía de estar trabajando. Y me di cuenta y dije esto: Señor, tengo que alabarte, tengo que bendecirte. Estoy maravillado y mi alma, lo bueno de todo esto, Señor, que mi alma lo sabe muy bien. Yo no sabía el orden que había que hacer. Le voy a contar algo, mi vida no ha sido fácil. Mi vida no ha sido y menos fácil como creyente y todavía menos fácil como pastor. Pero yo nunca he dejado, y lo voy a ser sincero, lo voy a ser honesto, me he cerrado, mi mente, mi corazón la he cerrado, porque nunca he dejado ni le he permitido que nada difícil de lo que me ha pasado en la vida me haga desvanecer lo que Dios me ha permitido vivir por 33 años. Lo que leí en el principio de mi peregrinaje, lo que leí en los primeros días de mi nuevo nacimiento con Cristo, lo creí con todo mi corazón. Y tengo 33 años de creer esto, de vivir esto, y sin duda que los pocos o muchos años que Dios me tenga a mí reservados para vivir, seguiré disfrutando de las maravillas de Dios. Antes de llegar yo al Evangelio, yo había visto a muchos amigos que entraban en la iglesia y se salían. Antes de entrar yo en las cosas de la iglesia, entrar en las cosas del cristianismo, miré yo una cantidad de personas de mi familia que abrazaban la fe, estaban en una iglesia, cuando menos sentía ya estaban de regreso en el mundo y estaban haciendo cosas peores de las que hacían antes de las que ellos eran cuando eran inconversos. Empecé a ver una cantidad de compañeros también del barrio, de la colonia, del lugar donde estamos nosotros, a ver a compañeros de equipos de fútbol, de básquetbol, compañeros del ejército, que se unían a una iglesia, compartían su fe, hablaban de Cristo, andaban una Biblia, y 3, 4, 5 meses más tarde, un año más tarde, ya ellos no compartían eso. Y no quiero exagerar, pero no quiero decir algo que no es cierto en esta mañana, pero en todos estos años, y se lo quiero compartir, en todos estos años, a mí, jamás en mi mente, se me ha pasado la idea de apartarme de las cosas del Señor. Nunca. Ni como creyente recién convertido, ni como miembro de la iglesia, ni como pastor en Stockton, en El Salvador y ahora aquí en Brooklyn. Nunca. Nunca en mi vida. Y le doy gracias a Dios que jamás en la mente y en mi corazón me ha pasado la idea de querer decir, I'm gonna try. Voy a tratar a ver cómo si vive sin Dios. Sería el hombre más bruto del mundo, porque me doy cuenta que la Biblia dice esta y esta. Dicen que separados de Él nada podemos hacer. Pero tampoco se me ha pasado en la mente irme de la iglesia a la cual yo pertenezco. Nunca en la vida. Jamás se me ha cruzado la idea o se me ha subido un pensamiento al corazón a la idea de decir, ya no vuelvo más a esa congregación o ya no me voy a congregar ahí. Nunca. A la iglesia donde yo he estado, he sido fiel. En las iglesias donde yo he estado, he sido leal. Y le voy a contar algo, y no creo que a estas alturas haya algo o alguien que a mí me obligue a apartarme de las cosas del Señor. Tengo 33 años también de leer su palabra. Y le voy a decir algo, y quiero aprovechar esto, porque este libro que usted ve conmigo, que es esta Biblia fue de, esta Biblia ya va a cumplir casi 100 años. Tiene 33 años de estar conmigo. Yo atesoro esto, mire, yo, a mí se me ha caído el pelo, se me caen los dientes, ya estoy perdiendo la memoria, no sé qué más estoy perdiendo. Esto no lo puedo perder. Es que aquí es donde yo encontré, esto es lo que a mí me sirvió, esto fue lo que yo leí para poder lograr y conquistar lo que Dios me ha permitido ver durante todos estos años. Nunca, nunca, tengo 33 años de tener este libro conmigo. Hermano, yo me puedo mover de casas y lo primero que tengo que buscar yo y asegurarme qué es lo que tengo conmigo es esta Biblia. He tenido muchas Biblias. Mi primera Biblia la leí, esta la leí en 7 meses. Y le voy a contar a usted cómo estas novatadas o estas noviciadas. Como yo leí la Biblia en Job, entonces asumí, pensé, en mi inocencia, en mi ser un neófito en esto, dije, pues hay que seguir leyendo el libro de los Salmos. Y ahí me fui a Proverbios 3:3, Cantares, y como usted sabe, terminar el Antiguo Testamento y llegar a terminar la Biblia. Pero cuando termino la Biblia en Apocalipsis, dije yo, oh, ya terminé de leer la Biblia, de pasta a pasta. Mentiras, porque había comenzado en Job. Entonces vengo yo y comienzo a leer yo del libro de Génesis hasta Job. Cuando llego a Job, al libro de Esther, dije, ya terminé de leer la Biblia. Mentiras, comenzaste a leerla, entonces dije, vale, entonces ahora otra vez de un solo. Y esa vez que la leí todita, me tomó a mí 7 meses para poder leerla. En los tiempos de, no de ociosidad, sino en los tiempos libres que yo tenía, ocupaba y administraba bien mi tiempo para poder leer. Leía en el autobús, leía en la parada del autobús, leía en la hora de mi break, leía en la mañana, leía antes de acostarme. O sea, esto no es una novedad. No, esto no es algo, esto no es mi desodorante para cargarlo debajo de mi axila. No, no, no. Este ha sido un libro y he leído. Bueno, tengo como 7 u 8 Biblias, pero le voy a decir una cosa. Los versículos, cuando yo recién estaba convertido, los versículos que yo no entendía, yo los preguntaba. Y se los preguntaba a mi pastor. En ese entonces no había Google, no había Internet, no había... Y no tenía yo la confianza, o no se me había dado la confianza en el principio, de entrar yo a la oficina y de usar un libro de texto del pastor para poder ver qué significaba este versículo. Entonces, con todo el respeto y la confianza y admiración por mi pastor, le preguntaba yo a él, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué, a qué se refiere esto? Los versículos que a mí me gustaban, no necesariamente los que más a mí me impactaban, sino los que a mí me parecían más, que se relacionaban conmigo. los versículos que tenían que ver con mi vida personal, con mi relación, con mi nuevo nacimiento, con las cosas que yo iba descubriendo todos los días. Empezaba yo a subrayarlos y empezaba yo a ponerles un asterisco o a ponerles un highlight o los empezaba a marcar. Los primeros versículos que yo me aprendí, fui un pícaro, porque los primeros versículos que yo me empecé a aprender de memoria fueron los más chiquitos, los más cortos. Y poco a poco fui incrementando la largura o el contenido de los textos un poquito más amplios. Ahí es donde empecé a aprenderme yo versículos que son verdaderamente con bastante sustento. Por eso donde decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenía yo las ganas enormes de comerme la Biblia, de querer aprender, y los primeros versículos que yo me aprendí de memoria empezaron a ser versículos que yo quise relacionar con mi nueva vida. Mis versículos favoritos son los que he procurado a través de toda la Biblia que tengan que ver algo en mi base a la relación que yo tengo con mi Dios. Le voy a decir algo, pero se lo digo y repito una vez más. No estoy diciendo para presumir, ni estoy diciendo para hablar. No estoy diciendo cosas para hablar de mí. Estoy diciendo lo que Dios me ha permitido hacer. ¿Por qué? Porque yo fui un joven inquieto, un joven mal hablado, un joven vulgar. Yo fui un joven muy, hasta cierto punto, desordenado. Fui una persona muy inestable. Entonces, todo esto, con todo lo que le estoy nombrando, no puede ser que una persona inestable, mal hablada, una persona que no tenía los pies sobre la tierra, pueda haberse convertido en una persona sistemática, ordenada, disciplinada. Esto no se puede hacer. Esto tiene que ser algo de una capacidad propia o nata. Tiene que ser Dios. Por eso el mensaje de eso se trata. No estoy hablando de lo que yo he hecho. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho conmigo y Dios me ha permitido hacer. He leído la Biblia 28 veces de pasta a pasta. Yo he leído, no esta creo que va 3 veces, y le tengo marcadito dónde he estado, en dónde he estado, para dónde he ido, en qué sermón he predicado. Esta es la Biblia, la más austera de todas las Biblias que yo he tenido, exceptuando esta, que esta no tiene nada. Y digo austera porque mi Biblia de lectura diaria no quiero que tenga ningún comentario, ni de Ryder, ni de MacArthur, ni de Jeremiah, ni de Scofield, sino que quiero una Biblia lo más austero, lo más limpio posible, para yo mismo ir viendo cómo el Espíritu Santo me va hablando a mi corazón. A pesar de haber leído 28 veces la Biblia, que voy un poquito retrasado con respecto a los años que tengo de cristiano, me ha tocado en otros años leer la Biblia en año 4 meses, año 5 meses, año 1 mes. Ese primer año me tocó 7 meses. Entonces estoy atrasadito unos 4 o 5 años, que poco a poco voy a ir tratando la manera de ponerme al día. Pero esto es lo que quiero decirle con respecto a estos años. Y todavía, a pesar de haber leído 28 años o 28 veces la Biblia, todavía hay muchas cosas que no entiendo. Todavía hay muchas cosas que no comprendo, pero una cosa, sí las creo. El hecho de que yo no las entienda, el hecho de que yo no las comprenda, eso no significa que yo no las voy a creer. Lo que ha logrado la Biblia conmigo es matar muchas de las tristezas que yo he tenido en mi vida. Le comentaba yo muchas veces a mi esposa que cuando yo estoy pasando malos momentos, yo me clavo en la Biblia. Y le digo, Señor, quítame lo que acabo de experimentar, lo que acabo de escuchar, lo que me acaban de decir, o lo que voy a hacer, o lo que me hicieron, y me meto en la Biblia. Y, Señor, cálmame. Y no sé por qué pasaje de la Biblia estoy yo leyendo, pero empieza a traerme una paz en mi corazón enorme. Lo que ha matado a través de todos estos años es tristeza, ignorancia, hay muchas cosas que ya no ignoro. Muchas cosas, muchísimas cosas que ya no ignoro. Ansiedades, el miedo, angustias, el desespero, la soledad. No, hombre, entendí que Jesús dice en su palabra, yo estoy contigo, siempre estaré contigo, nunca te desampararé. Y principalmente, la falta de amor. Yo quiero ser muy transparente con ustedes en esta mañana. Yo he sido una persona sumamente afortunada de tener una cantidad, pero cantidad de gente que me ha mostrado su cariño, su afecto. El día viernes tuvimos una llamada muy linda desde Guayaquil, Ecuador, con nuestro hermano Javier Zúñiga, en donde él por los últimos 9, 10 años se ha considerado, o él mismo me ha considerado como su papá, como su mentor, como su pastor, como el hombre, el tutor. ¿Y quién iba a creer que hace 8, 9 años, caminando yo por las calles de Santiago de Chile, haciendo una llamada a él para decirle que no se rindiera, que le echara ganas, que lo iba a apoyar, que yo creía en él, que Dios tenía algo preparado para su vida, algo hermoso en su ministerio? Y luego, después de 8 años, el día viernes le preguntamos, después que nos daba la noticia de que su esposa Greta ha sanado de cáncer, le digo: Javier, ¿cuánta gente se congrega en tu iglesia los domingos? Y me dice: alrededor de 800 personas. Y así cantidad de gente en Centroamérica, en Latinoamérica, en el Caribe, en Europa, gente que nos han abrazado, gente. Yo entiendo que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Yo sé que para algunos de ustedes soy sangrón. ¿Y qué voy a hacer, hermano? ¿Qué voy a hacer, pues? Yo sé que tal vez para algunos de ustedes yo me les atraganto a usted, pero ¿qué quiere que haga? Yo nunca he hablado de que usted tenga que venir y rendirme pleitesía. No. Mire, esto, yo no estoy diciendo lo que yo he hecho, estoy diciendo lo que Dios ha hecho. La pregunta, la maravilla, por eso digo, y sigo maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo es que ese muchachito de 17, 18 años, indómito, irrespetuoso, vulgar, barbaján, patán, allá en Guatemala, al salir de allá con Cristo en su corazón, todavía tengo aquí en mi mente, todavía tengo en mi memoria esas 4 horas del primer, las primeras 4 horas del día, 13 de febrero de 1982, me recuerdo cuando salía directamente al Aeropuerto Internacional Aurora en Guatemala, vestido pantalón café, zapatos café, calcetines café, camisa blanca, una chumpa, una chamarra café de cuero, y no le cuento la ropa interior de qué color era, porque no, esa sí no me recuerdo, pero ya salía con Cristo en el corazón. Y este libro que nunca lo he dejado. Me he movido de Guatemala a San Francisco, de San Francisco a Stockton, de Stockton al Salvador, del Salvador a Brownsville. Esto, indeprendible de mí. Tengo 33 años de leer su palabra. Muchas cosas no comprendo, pero sí las creo. Pero también tengo 33 años de hablar con él. Yo, mis oraciones no son muy llenas de falacias, de retórica, de adornadas, de amantísimo Padre Celestial, tú que habitas. No. Yo más tiradito al suelo. Hablar con él, a mí me cuesta mucho cuando hay personas que esas eternas repeticiones. Digo, ¿qué pasa con este cuate? ¿Qué pasa con este cuate? No sabe decirle otra cosa a Dios. ¿Será que no sabe hablar? Lo mismo. Yo cuando oro al Señor, en todas mis conversaciones con Dios, le voy a decir algo. Nunca, y se lo digo, con todo cariño, respeto y transparencia. Nunca en mis conversaciones y mis oraciones con Dios aparecen peticiones materiales. Jamás de la vida. Dios es testigo. Y con esta Biblia, y en este púlpito y delante de ustedes, le estoy diciendo, esto ha sido por 33 años. Jamás le he pedido a Dios alguna cosa material. Aprendí a pedirle siempre a Dios que me diera oportunidades. Y las oportunidades que me dio, las aproveché. Yo aquí tengo en mi mente la primera oración que yo le hice: Señor, me voy de este país. Me voy contigo en el corazón. No me pongas una alfombra roja. No me pongas un camino lleno de flores. Solamente dame oportunidades. Y dame la oportunidad de ser útil en la vida. Hace 33 años, una oración muy sencilla que duró 3 minutos. Yo me recuerdo que salgo de la habitación, me encuentro en el pasillo y mi madre recostada en la pared, todavía a media luz la sala, a las 4 de la mañana, porque ella no sabía qué es lo que había pasado. Y cuando yo la tomo a ella, la agarro de los brazos y le digo: que Dios le bendiga, hermana. Se me quedó viendo y me dice: ¿qué me decís? Ya no soy su hijo, ahora somos hermanos en Cristo. Me abrazó y fue el abrazo para despedirnos sin saber qué es lo que a mí me iba a pasar. Aprendí a pedirle a Dios no cosas materiales. Aprendí a pedirle a Dios que me diera oportunidades, y las oportunidades que me ha dado las ha aprovechado. La mayoría de las veces que yo hablo con Dios, es para pedirle perdón. Porque es algo que no puedo dejar de mencionar en el sermón. Que he cometido cosas que no son correctas. He hecho cosas que no son correctas. Y la mayoría de las veces que yo hablo con Dios son para pedirle perdón a Él. En mis oraciones, siéntase orgulloso de su amigo, de su hermano o de su pastor. ¿Qué? Como diría Chelelo. Porque no sé ni qué soy para usted. Si soy solamente un conocido, un hermano en Cristo, su maestro, el mentor, el pastor o el predicador. Pero en mis oraciones pido más por ustedes que por mí mismo. Pido más por otros que por mí mismo. Mis hijos son testigos, mi esposa es testigo de esto en nuestro altar familiar. Todos los sábados, 10:30, 11:00 p.m, que está mi hijo Carlitos, mi hijo Diego, mi esposa Dayan, en nuestra recámara. Siempre, las oraciones que yo hago, ellos las han escuchado. Pido más por ustedes. Pido por Conchita. Pido por Nori, hermana Villasana. Pido por Lizeth Galarza. Pido por la mayoría de ustedes, por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, por sus trabajos, por esta ciudad, por mi ministerio. Yo nunca pido en el vuelo a que me vaya bien a mí, a que el Señor lo lleve con bien. No, quiero que me lleven y me traiga con bien. Quiero que si voy, que me use. Eso es todo lo que quiero. Yo no soy convenenciero en mis peticiones. Ahora antes de irte para que te vaya bien. Ahora antes de regresarte para que te vaya bien. No, hombre. Yo lo que quiero es que Dios me use. Eso es todo. La mayoría de las veces en mis oraciones pido más por otros que por mí mismo. En mis oraciones pido más por asuntos de mi ministerio. Pido por asuntos, Señor, tenemos un proyecto. ¿Cómo va la construcción en la Argentina? ¿Cómo va el proyecto de la iglesia en Valladolid? ¿Cómo va el proyecto que tenemos nosotros ahora con la agencia misionera? ¿Cómo van nuestras misioneras que se están preparando para esto? Pido más por proyectos de nuestra iglesia que por asuntos personales. No es que no tenga. Tengo muchos. Pido más por cosas de mi iglesia que por cosas familiares. Tengo necesidades en mi familia, pero pido más por sus familias. Y por último, le voy a decir algo. Usted no tiene que hacerlo. Esto es algo que a mí me ha pasado. Yo no estoy diciendo que usted tenga que repetirlo y ser un copycat. Esto no estoy diciendo que usted tenga que venir y emular o imitar. No. Esto es lo que a mí me ha pasado. Y por eso sigo yo creyendo que no voy a dejar de alabar a Dios, porque las cosas que ha hecho Dios en mi vida han sido formidables. Yo estoy maravillado de las cosas que ha hecho. Y mi alma, lo bueno de todo esto, que todavía tengo conciencia y todavía tengo uso de razón, y por lo menos soy agradecido, mi alma lo sabe muy bien. Tengo 33 años de congregarme. Le voy a decir esto. En 33 años... le parezca algo inédito, pero es la realidad. Tengo 33 años de ser cristiano y no conozco un domingo en mi vida en 33 años fuera de la iglesia. Pregúntenle a mis hijos. Tengo 33 años de estar todos los domingos de mi vida en 33 años en la iglesia y no era pastor. Como miembro de la primera iglesia bautista del sur, todos los días, desde el primer día que llegué, todos los domingos de mi vida estuve en esa iglesia. Todos los domingos de mi vida en Stockton. Todos los domingos de mi vida en El Salvador. Y por los últimos 22 años de estar acá, yo no sé lo que es un domingo quedándome en mi casa. Ni de viaje, ni en Disneylandia, ni en el Super Bowl, ni viendo un partido. Jamás de la vida. Ni domingo en la mañana, ni domingo en la noche. Y les puedo contar algo. Y me quiero ir un tantito a los miércoles. No digo viernes porque los viernes no es típico para muchas iglesias bautistas. O muchas iglesias no tienen culto los viernes. Pero de esta mano, aquí no la cuento porque no existe. De esta mano me sobran dedos para decir los miércoles que no he venido al culto. Y las veces que no he estado los miércoles en algún culto, en 33 años, oye, ha sido un vuelo cancelado, un vuelo que llegó tarde, o un vuelo que no pude agarrar, por atrasado, o lo que sea, y eso no me hizo llegar a donde estaba. Yo voy a Guatemala, y no estoy el día miércoles, tal vez en el pueblo, no me importa si es en el Trébol, la Avenida Bolívar, en la Colonia Florida, en el Milagro, en la Zona 5, es cerca del hotel donde estoy, busco una iglesia, busco las páginas amarillas y me salgo de mi hotel porque sé que el día jueves me vengo temprano y me voy a una iglesia a sentarme. Y claro, toda la vida, camisa, manga larga y mi corbata y me siento la segunda o tercera banca antes de atrás para no llamar la atención y al rato el único visitante soy yo, el pastor está mero sospechoso, si soy mormón, si soy testigo de Jehová, vamos a ver qué soy y pregunta, ¿verdad? ¿Nos visita fulano de tal? Sí. ¿Misionero, hermano? No, le digo yo. ¿Pastor? Sí, hermano. Pase adelante, hermano, por favor, venga y tráiganos. No, mi hermano, si no quería venir a eso. Yo quería venir a escuchar, quería venir que el Señor me alimentara, quería adorar como todos ustedes lo están haciendo. Disculpen, algunos de ustedes no los entiendo. ¿Y saben una cosa? Prefiero no quemarme las neuronas porque no lo voy a entender. Entonces, ¿de qué se trata? 33 años, jamás he dejado de congregarme. No conozco un domingo fuera de la iglesia. No sé lo que es un domingo quedándome en casa. Yo no sé qué decir, pongan a fulano porque estoy enfermo, pongan a sultano porque no llegué a tiempo, pongan a sultano porque no me... ¡No lo sé! Esto no lo puede ser un humano. Por eso estoy diciendo, no estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho. Otra cosa, las iglesias que me vieron partir, nunca me vieron irme por una discusión. Jamás me vieron irme por algún momento de algún disgusto. ¡Nunca! Las iglesias que me vieron partir para un ministerio. La primera iglesia bautista del sur me vio partir cuando me fui al pastorado en Stockton. La iglesia de Stockton me vio partir cuando me voy al copastorado en el tabernáculo en El Salvador. El tabernáculo que me ve partir para venir a asumir el pastorado de la West Bromfield. Nunca me he ido de una iglesia. Jamás en la vida se me pasó por la mente ya no volverme a congregar. No pienso irme de esta iglesia hasta que Dios decida. Hasta que Él tenga la última palabra. Hasta que Él me permita estar acá, yo le voy a obedecer. A pesar de todo esto, aunque esto no me hace mejor cristiano que todos ustedes, el haber leído la Biblia 28 veces no me hace mejor cristiano que vos. El hablarle a Dios y no pedirle ninguna cosa material, yo no sé lo que es pedir por una casa, por un carro, yo no sé lo que es pedir por un televisor, no lo sé. Nunca le he pedido esas cosas a Dios. No sé, no me sale. Eso no me hace mejor cristiano que vos. Y el hecho de haberme congregado 33 años de mi vida, de no saber lo que es un domingo. ¿Te imaginas 33 años sin estar un domingo fuera de lo que es la iglesia? Y a pesar de todo eso, tengo que ser muy sincero, que yo no he perdido mi tiempo, sino que lo he redimido. Pero tengo que ser honesto también. Tengo 33 años de fallarle. Yo no quiero presumir de lo que he hecho. Me da vergüenza. Porque le he fallado. Pero una cosa sí tengo en mi corazón. Ya no tengo el más mínimo. Y todos los días pasa esto. Todos los días. Y no tengo el deseo y el más mínimo deseo de fallarle a Dios. No se vale. Un Dios tan lindo, un Dios tan maravilloso, un Dios tan hermoso, un Dios tan espectacular, un Dios que me ha dado lo que nadie me pudo dar. Y encima de esto le voy a dar. No te estoy contando lo que yo he hecho. No quiero presumir porque no tengo la cara para presumirte. Solamente te lo digo una cosa. Que Dios vale la pena servirle. A Dios vale la pena servirle, amarle. Que Dios bendiga tu vida. No hagas lo que yo he hecho. No, no, imita a Jesús. Esto es lo que Dios ha hecho conmigo. No sé cuántos años más el Señor me va a permitir servirle o tenerme. Pero una cosa sí le digo. Este libro, la primera Biblia, no me va a dejar. Esto va a estar conmigo siempre. Podré perderlo todo. Podré perder todo, todo. Esto no se puede separar de mí. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de servirte todos estos años, por haberte conocido. Mis hijos me conocen, mi esposa, mi congregación sabe de qué material estoy hecho. Ya ni mentir puedo. No puedo porque no me creerían. Esta es la verdad. A pesar de todo esto, Señor, te he fallado. Quiero pedirte perdón por todo. Bendice esta iglesia, bendice este ministerio. Llévanos, Señor, siempre de victoria en victoria. Señor, que no haya nada ni nadie en el mundo que nos aparte de servirte. Que no pase un domingo, que no pase un día del Señor, que nosotros podamos estar fuera con cuánto gusto, con cuánta ilusión, con cuánta pasión lo hacemos. Padre, yo no puedo hacerlo. Tú sí puedes tocar los corazones. Llévanos, Señor, de paz en paz, de victoria en victoria, hoy y siempre.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.